Aquí estamos ya de vuelta en nuestro Hoy por Hoy en Cadena Ser en el sur de Madrid y en este miércoles de estreno de la primavera en el que nosotros tenemos cita siempre con la asesoría de empleo, con nuestros amigos del Servicio de Orientación Laboral del Ayuntamiento de Parla. Está con nosotros Pilar Juárez. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Te voy a abrir el micrófono, que no digo bien. A ver, ¿ahora?
Hola, buenos
ahora
días.
Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal todo?
Bien.
Bien, bueno. Hoy vamos a hablar de algo que, fíjense, ojalá tengamos que llegar a este momento, ¿no? Siempre hablamos de cómo preparar nuestro currículum, cómo prepararnos nosotros para buscar trabajo, dónde buscar trabajo, cómo tratar con las empresas cuando tenemos esa entrevista. Claro, todo eso tiene un objetivo y es que al final podamos trabajar para lo que antes hay que firmar un contrato. Claro, firmar un contrato, ya digo, es el objetivo y es una alegría y ojalá todos ustedes, si están buscando trabajo, se vean en esta situación de aquí a no mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que nosotros cuando vayamos a firmar un contrato vayamos pues con la inocencia por delante, ¿no? Que está muy bien, pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta los trabajadores cuando firmamos un contrato. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que firmamos y a nadie le va a molestar que nosotros revisemos el contrato que vamos a firmar.
No solo no les debe molestar, sino que todo lo que firmemos deberíamos de leerlo antes, porque es documentación, información sobre la que nosotros tenemos que estar informados.
Vale.
Probablemente las personas que ya han pasado por diversas experiencias laborales y han visto su contrato y ya tienen una idea más aproximada, pero los jóvenes que es la primera vez que firman uno, o incluso personas que te dicen, pues entre los papeles que me pusieron había una hoja en blanco y también la firmé. Uh-huh. Y luego se encontraron con que habían firmado una baja voluntaria. Entonces es importante.
¿Vosotros que... conocéis casos de eso? De...
Sí.
Madre.
Sí, lamentablemente no.
O sea,
es...
tener una hoja en blanco, claro, firmaron sí, y luego se sí, rellenó no es... con una baja voluntaria.
Sí, no es lo habitual. Pero también ha ocurrido que dentro de todos los papeles que a uno le dan para firmar, pues firmas uno que está en blanco con el membrete a lo mejor de la empresa y luego pues hay empresas que lo han rellenado y lo que tú habías firmado en blanco y lo que has firmado es una baja voluntaria.
Madre.
Entonces, bueno, hay que no hay que pensar que nos van a hacer estas cosas siempre ni mucho menos. Esto es anecdótico, pero de todas maneras conviene tener cuidado y leer todo lo que uno firma. Y un contrato de trabajo, al fin y al cabo, es un acuerdo entre el empresario, entre la empresa donde vas a trabajar y el trabajador. Y en ese acuerdo vienen una serie de requisitos que hay que leer antes.
Vale.
En rigor, ¿qué es un contrato? Ya hemos dicho, un acuerdo por el que el trabajador se compromete hacer una serie de labores o realizar una serie de funciones por cuenta del empresario y el empresario se compromete, entre otras cosas, a retribuir al trabajador por las funciones que realiza.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Quiénes pueden firmar un contrato? Todas las personas mayores de 18 años, también los menores entre 16, no antes, a partir de 16 que estén emancipados o menores de 16 y 18, pero en ese caso tiene que ser con la autorización de los padres o las personas que tienen en las que están a su cargo.
O sea, entre 16 y 18, o bien estamos emancipados o bien nos dan un permiso los padres, y a partir de 18 cualquier persona.
Y a partir de 18 cualquier persona. También los extranjeros pueden firmar un contrato de acuerdo con la legislación que les sea aplicable en cada caso. ¿Vale? Pues comunitarios, no comunitarios, en diferencias. ¿Qué datos vienen en un contrato? Pues primero vienen tus datos, tu nombre, tu número de filiación a la Seguridad Social, tu DNI. También viene información sobre la empresa, domicilio de la empresa, su CIF, su dirección. Todos esos datos vienen primero. Y luego, ¿qué pone? El puesto que vas a desempeñar, la categoría profesional, el número de horas, normalmente lo pone a la semana, que vas a tener que trabajar. Puede también especificar si la jornada laboral se va a establecer en turnos de mañana, de tarde, partido, nocturno. Eso también puede venir. La retribución que vas a percibir, es decir, el salario, normalmente en bruto.
Sí.
Y puede que venga también el periodo de prueba. El periodo de prueba suele aparecer en todos los contratos, pero no es obligatorio, es optativo. Entonces, si la empresa de todas formas establece un periodo de prueba, sí que es bueno que sepamos qué límites tiene que tener. No es lo mismo el periodo de prueba para un técnico superior que el periodo de prueba pues para un grado medio o una categoría profesional inferior.
Vale. Y tiene que venir fijado el tiempo de prueba, si es un mes, si son 15 días, ¿eso tiene que venir fijado en el contrato?
Eso tiene que venir fijado en el contrato, ¿vale? El periodo de prueba normalmente se establece en los convenios colectivos, pero en su defecto, caso de que no estuviese así establecido, no puede exceder en 6 meses, perdón, en 6 meses para los técnicos titulados o en 2 meses para el resto de trabajadores.
Vale.
Si la empresa donde vamos a trabajar es pequeña o mediana, tiene menos de 25 trabajadores, ese periodo no puede ser de más de 3 meses para aquellos trabajadores que no son técnicos titulados. Es decir, se les permite un periodo de prueba un poquito mayor en ese caso, pero no de más de 3 meses.
Vale. ¿Vale? O sea, aquí, si yo te entiendo bien, Pilar, el periodo de prueba es menor, cuanta menor cualificación tenga o nivel educativo tenga el...
Categoría profesional.
Categoría profesional, es el término concreto.
Sí, pero también es lógico. Es decir, que una persona con mayor categoría profesional probablemente se le asignen puestos de mayor responsabilidad, por lo que es lógico que el periodo de prueba tenga que ser mayor para saber si su competencia en el desarrollo es la adecuada.
Vale.
Si la categoría profesional es más baja, pues probablemente se pueda demostrar en menor tiempo.
Luego, la empresa nos tiene que dar una copia del contrato a nosotros después de firmarlo. Supongo que esto se deposita en empleo, ¿no?
Sí. Una vez que... Bueno, vamos a terminar un poquito
periodo de prueba.
Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador, igual que si estuviese en plantilla. Y también es importante decir que este tiempo computa a niveles de antigüedad.
Vale.
¿Vale? O sea, que a la hora de que nos digan cuánto tiempo llevamos en la empresa, bueno, pues el tiempo de prueba computa.
Vale.
Ya sea, hay que tenerlo. Y mientras dura esta situación, este periodo de prueba, cualquiera de las dos partes puede romper el acuerdo. Pues no me interesa, ¿vale? Y puede hacerlo sin aviso previo.
Sí, los 15 días de preaviso.
Los 15 días de preaviso. Y además puede hacerlo sin alegar causa alguna. Cualquiera de las dos partes. Vale. Lo que ocurre que esto hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿vale? O sea, a menos que haya un pacto previo que esto lo organice de otra manera, digamos que las directrices son estas. Pero si un trabajador está cobrando algún tipo de prestación y rompe, digamos, el acuerdo, no quiere continuar, puede ser sancionado por ello. Se le puede suspender la prestación.
Vale.
¿Por qué? Pues porque tú has tenido una oferta de trabajo y una oportunidad laboral. Se entiende que se te está dando una prestación para ayudarte durante un tiempo, sostenerte mínimamente, digamos, en tu búsqueda de empleo. Si tienes una oportunidad laboral y la desestimas, se te puede sancionar. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? La empresa te puede despedir, te despide ella. Si te vas tú, puedes tener consecuencias si estás
cobrando el paro. Vale.
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 Bueno, una vez que has firmado el contrato, la empresa dispone de 10 días para llevarlo al Servicio Público de Empleo.
Una duda. Al hilo de esto que dices, porque yo tengo entendido, Pilar, y corrígeme si me equivoco, que si tú estás trabajando y voluntariamente dejas el trabajo, no tienes derecho a paro. ¿O tienes derecho a paro?
No tienes derecho.
En este caso sería lo mismo, claro, tú voluntariamente has renunciado, de tal manera que no tendrías derecho al paro que
claro,
venía cobrando.
Claro, es la sanción.
A la sanción, vale, perfecto. Ajá. Vale, sigamos.
Siempre que eres tú, que es el trabajador, el que desestima la oferta, pues se queda sin, digamos, que ese derecho.
La prestación, vale.
Ese derecho a la prestación.
Vale.
Pues comentábamos, una vez que se firma el contrato, la empresa tiene 10 días para presentarlo en los servicios de empleo públicos. Es para hacer constar que te da de alta como trabajador, ¿vale? Y esa, digamos que una de las copias de ese contrato, la empresa se lo tiene que devolver al trabajador sellado por el servicio de empleo público. Con lo cual tú tienes la seguridad de que has sido dado de alta.
Vale.
De todas formas, y también para evitar sorpresas, es conveniente que una vez que hemos hecho ese contrato y lo hemos firmado y la empresa nos ha devuelto esa copia firmada, sellada por el servicio, solicitemos una vida laboral. Facilito porque se puede hacer por internet.
Vale.
Con lo cual constatamos que la fecha de alta y la fecha de efecto de alta es la misma.
Vale.
Porque si es diferente, nos van a contabilizar como antigüedad en el contrato la fecha de efecto de alta, no de inicio. A lo mejor vemos en la vida laboral fecha de inicio 4 de marzo, fecha de efecto de alta 12 de marzo.
Sí.
Vale, pues ahí hay unos días en los que hemos trabajado y que no nos los van a computar a efectos de antigüedad.
Vale, bien, ¿vale? Aclarado, bien. Nos decías, hoy queremos, y nos estamos yendo un poquito de tiempo, hablar de los contratos para jóvenes, las diferentes modalidades, tal vez una de las más importantes, luego hablaremos de otras en próximas semanas, son los contratos en prácticas.
El contrato en prácticas no tiene por qué estar específicamente hacia los jóvenes, ¿no? Sino más bien lo tenemos que entender como un contrato que pueden firmar o acordarse con aquellas personas que tengan un título universitario o un título de ciclo de grado medio o grado superior o títulos reconocidos como tales equivalentes en el sistema educativo vigente y también los certificados de profesionalidad, los que ya hablamos
sí.
otros días, que habilitan para el ejercicio profesional, ¿vale? Para poder optar a este tipo de esta modalidad de contrato no tiene que haber pasado más de 5 años desde que se finalizó estos estudios, 7 en el caso de que las personas sean discapacitadas, y si estamos hablando de personas que han convalidado su titulación, este cómputo se inicia desde que se ha convalidado el título, no desde que se hizo la formación.
Entendido, es ¿vale? algo importante este asunto. ¿Mm? Sí, sí,
todo
sí.
esto es, yo creo que sí, sí que es sí, importante sí, sí, saberlo. Sí. Con este tipo de contratos también hay periodos de prueba.
Vale.
Vale. Lo que ocurre que el plazo de prueba es menor. No puede ser de más de un mes para los titulados de grado medio o certificado de nivel de profesionalidad 1 o 2, ni de 2 meses para el caso de titulados de grado superior o certificado de profesionalidad de nivel 3. Vemos que el periodo de prueba se reduce.
Sí.
A menos, claro, que el convenio colectivo haya establecido otras condiciones.
¿Vale? Vale.
De todas formas, la duración de estos contratos no puede ser ni menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Y dentro de esos límites lo pueden establecer los convenios colectivos sectoriales.
Pero en esa horquilla siempre.
En esa horquilla, ¿eh? Ni menos de 6 ni más de 2 años, ¿vale? El salario, bueno, el salario nunca puede ser menor del salario mínimo interprofesional para una jornada completa. Si hablamos de una jornada parcial, pues tendrá que hacerse la reducción en función del número de horas de la jornada pactada.
Vale.
Y en cualquier caso, entre el primer y segundo año, el salario se tiene que mover entre un 60 a un 70% de lo que cobraría un trabajador ya de plantilla con un contrato normal, indefinido, no en prácticas, ¿vale?
Vale.
Cuando finaliza este contrato, el empresario te tiene que dar un certificado en el que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo que hayas desempeñado y que lógicamente tienen que estar relacionados con la formación, con la titulación, y las principales tareas que ha realizado en cada uno de estos puestos. ¿Vale?
Vale, hay más contratos, ¿no? Que ya son para jóvenes, hemos dicho para jóvenes porque tal vez sea el gran colectivo que recibe este tipo de
sí,
contratos.
Pero bueno, la gente también que ha hecho los certificados de profesionalidad
es cierto, también pueden,
no tiene por qué encuadrarse en esto y también puede hacer las prácticas.
Bueno,
¿vale?
Ya, como decimos, hay más y hablaremos de ellos en próximas semanas. Yo quería agradecer a Pilar que haya estado con nosotros. Pilar, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y buena Semana Santa a los que se puedan marchar.
Gracias, y ya saben que todos estos espacios de nuestra asesoría de empleo están a su disposición en la fonoteca de nuestro digital, en sermadridsur.com.